Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El emprendimiento de las mujeres en zonas rurales es fundamental, yo creo, para el desarrollo económico y social de estas áreas, ¿verdad? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero sin embargo es cierto que las mujeres rurales pues se enfrentan a una serie de desafíos que hacen que, bueno, pues su capacidad para iniciar y hacer este tipo de negocios o hacerlos crecer sea mucho más difícil, como ese acceso limitado a la financiación, por ejemplo, o la falta de capacitación y desarrollo de habilidades que muchas veces no pueden acceder, o incluso esas dificultades para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Por eso es importante ayudarlas de alguna u otra manera, y eso es lo que está haciendo ahora mismo la Diputación de Valladolid con un proyecto de emprendimiento femenino de Coca-Cola. Se han unido con ellos para ayudar a todas estas mujeres a que sepan más o menos a saber cómo emprender, a tener ideas, a compartirlas, a generar esa red de apoyo que va a poner en marcha, bueno, pues que estos negocios crezcan en nuestra provincia, en la de Valladolid, y se va a llevar a cabo en el Castillo de Fuensaldaña el próximo 19 de junio. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber mucho más acerca de todo lo que se va a vivir ese próximo 19 de junio en el Castillo de Fuensaldaña, así que se lo vamos a preguntar a su directora, Laura Martín. Muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
Es imprescindible, ¿verdad?, ayudar a ese emprendimiento femenino en todas las zonas rurales, en toda la provincia de Valladolid, algo desde que la Diputación, yo creo que tiene conocimiento, está intentando ayudarlas, y por eso vais a llevar esta gira de Mujeres Rural Talks ahí, en el Castillo de Fuensaldaña.
Pues sí, hemos sido muy afortunados porque hemos sido seleccionados por este combo que hay entre la gira de Rural Talks y Coca-Cola para hacer alguna actividad en la que se pudieran juntar muchísimas mujeres para hablar de cómo han emprendido y de cómo han puesto en marcha proyectos pues muy originales.
La verdad es que ese es el objetivo principal, ¿no? Ayudar a todas estas mujeres a alcanzar sus metas, a tener, bueno, pues esas ideas que se puedan llevar a cabo, y está dirigido, yo creo, que a cualquier mujer independientemente de la experiencia que tenga. Eso también hay que decirlo, Laura.
Sí, se puede acercar al castillo a esta jornada cualquier persona que haya emprendido ya o que vaya a emprender, porque además lo que se quiere es que se conozcan entre ellas para que se puedan hacer redes y que de esta manera sus negocios puedan ser emprendidos o mucho más potenciados, mucho más de lo que ya están.
Claro, porque al final yo creo que es eso, muchas veces tenemos miedo, no sabemos si nos va a salir bien, si no, tenemos dudas, y cuando se crea esa red de apoyo y vives en una jornada y ves a tus iguales que están en el mismo punto que tú, pues yo creo que afianza mucho más el sentirse segura para seguir caminando en esta dirección, que no tiene que ser fácil. El emprendimiento ya es complicado, pues en una zona rural y siendo mujer, pues como decíamos, tienen muchísimos desafíos. Por eso habéis hecho, sí, y se va a vivir este 19 de junio, una programación muy extensa desde las 10:30 de la mañana, donde las vais a ayudar a qué. ¿Cuál es esa programación, Laura?
Pues digamos que hay como tres grandes áreas a lo largo de la jornada. Primero, se van a ver tres ejemplos de emprendedoras que son referente en el mundo rural. Una de ellas, además de la propia localidad de Fuensaldaña, y otras dos también de la provincia. A continuación, lo que va a haber es una sesión en la que se van a dar pautas de cómo empezar un negocio o cómo hacerlo funcionar. Y por último, va a haber otra parte en la que de lo que se hable son de los recursos que hay para estas mujeres que quieran emprender. Y una vez que se terminen estas tres partes, va a haber un rato para hacer un poquito de networking, es decir, de que puedan hablar unas emprendedoras con otras, y, como no, les haremos una pequeña visita guiada al castillo y les daremos una degustación de alimentos de Valladolid.
Hombre, es que ya que están allí, por supuesto, no se pueden ir sin conocer nuestro magnífico Castillo de Fuensaldaña y probar esos productos maravillosos de alimentos de Valladolid, esa marca que cada vez está triunfando más. Pero me parece importante todo lo que se va a llevar a cabo, pero sobre todo también el escuchar a estas mujeres, que tenemos muchas en la provincia de Valladolid, que tienen gran éxito, que lo están consiguiendo y que se las va, yo creo, que a escuchar como un altavoz, ¿no?, para ellas. Entre ellas está Virginia Fradejas, Miriam y Silvia Herrero Redondo o Virginia del Valle, que tienen tres proyectos muy importantes en la provincia de Valladolid que están triunfando y que hay que darlas también a ellas ese empujón o esa palmada, ¿no?, en la espalda, de decir, lo estás haciendo bien, y sentirse ellas referentes ahora mismo, imagino que las habrá gustado de alguna forma, Laura.
Sí, y además es una manera de darles más visibilidad a sus empresas. Las tres están relacionadas con el mundo agroalimentario, que hoy en día es un valor en alza, y de eso se trata. Nosotros estamos muy agradecidos de que esta gira Rural Talks haya puesto los ojos en la provincia, claro, y de que nos haya seleccionado al Castillo de Fuensaldaña, porque de esa manera es una manera de que nos visibilicemos todos y de que la gente sepa que existen estos negocios y además estos recursos para poder llevarlos a cabo. Estamos muy, muy agradecidos.
Bueno, pues por algo también será, porque aquí desde Valladolid, desde la Diputación, se hacen bien las cosas, se les ayuda de alguna u otra manera siempre a seguir adelante. Por eso también va a estar el agente de Impulso Rural de la Diputación de Valladolid, ¿verdad? Aurora Garijo, para poder echar una mano, como decías, en todo lo que tiene que ver con esos recursos para mujeres emprendedoras de la provincia. Y lo van a hacer después, pues disfrutando de vosotros, de vuestro castillo, de nuestro castillo, del Castillo de Fuensaldaña. Y lo vamos a vivir todo, como digo, el 19 de junio. Todo el mundo que quiera, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que inscribir?
Que contacten con nosotros, con el Castillo de Fuensaldaña, está en la página web, o bien por teléfono, o bien por correo electrónico, o que simplemente escriba Gira Rural Talks en Castillo de Fuensaldaña y va a encontrar toda la información en internet.
Pues que muchísima gente de verdad se apunte, porque va a ser una jornada más que interesante, y como decimos, tenemos también grandes ejemplos en Valladolid de mujeres que están triunfando y tenemos que conocerlas. Entre ellas, sí, Laura Martín. Muchísimas gracias, Laura, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y ahora que acabamos de pasar esas elecciones europeas, que parece que tenemos como más conciencia de la importancia de ayudarnos entre todos y de que la Unión Europea es muy importante, pues aquí en la Universidad de Valladolid lo llevan trabajando y sabiendo desde hace más de 12 años con un proyecto, el Brindis Musical Heritage, que ha ganado el premio al mejor proyecto de cooperación europea del año. Y por eso vamos a saludar ya a quien es investigadora de este proyecto y por supuesto también de la UBA. Soterraña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sobre todo, lo primero que hay que darte, Soterraña, es la enhorabuena por este premio que acabáis de recibir en Estocolmo de la Asociación Gusto de Música Ancien, de REMA, que se ha fijado en este proyecto, ¿verdad?, de la Universidad de Valladolid, porque si hay algo que intentáis hacer con este proyecto es que la música ibérica se conozca, sea accesible para toda la sociedad y que perdure, que no se pierda, ¿no?
Eso es. Bueno, muy bien. Muchas gracias por presentarlo así. Efectivamente, ese es nuestro principal objetivo. Bueno, somos un equipo internacional, por eso ha sido una suerte que REMA, que son la Asociación de los Intérpretes e Investigadores de Música Antigua, se interesara por este proyecto y nos premiara. Uh-huh. Y además nos ha permitido, pues eso, enseñar a este grupo selecto, que también están productores, bueno, investigadores, como decía, y ensambles internacionales, que conozcan esta música, ¿no? Que en general es muy poco escuchada, bueno, y alguna nunca escuchada, porque sale directamente de los archivos. La cogemos, la ponemos en el horno, le damos sonido y hacemos que se escuche, esperemos que por toda Europa.
Claro, explícanos un poquito más el proyecto para que todo el mundo que nos está escuchando, Soterraña, sepa lo que es ese proyecto Brindis Musical Heritage que lleváis a cabo desde la UBA, que lo hacéis con portugueses, que lo hacéis además también con franceses, sí, los españoles, precisamente eso, para dar a conocer esa música ibérica. Pero ¿cómo se os ocurrió, cómo nació y cómo lleváis ya 12 años trabajando en él?
Bueno, empezamos a trabajar un grupo de investigadores de la Universidad de Coimbra y mi equipo de investigación aquí en Valladolid, porque tenemos unos fondos musicales muy parecidos y muy desconocidos en todos los casos. Imagínate que estos fondos se conservan en la Catedral de Valladolid, porque era donde trabajaban los mejores músicos históricos y que se ha conservado muy bien, y hay como, pues anteriores a 1750, unas 6.000 composiciones, la mayoría desconocidas, ¿vale? Entonces, como hasta 1647, me parece que es la fecha exacta, España y Portugal éramos el mismo reino, lo que se consumía era la misma música, músicos y composiciones que circulaban entre la península. Y ese repertorio, no, por desconocido, no se ha escuchado, ni se ha grabado, ni nosotros mismos conocemos, ¿no? Entonces, la idea, empezamos a trabajar así, como apoyándonos unos a otros, y después de un tiempo decidimos crear un proyecto europeo con conservatorios distribuidos en Francia y en otras partes de Portugal que se dedicaran a la ejecución de esta música que llamamos early music, y ensambles muy buenos, para que sonara además pues con una calidad excepcional. Y la hemos grabado y se han hecho conciertos pues en Italia, en Francia, en España y en Portugal.
Qué bueno, o sea que libros, conciertos, CDs, entrevistas
libros,
como las que estamos haciendo para divulgar esta música, que también teníais ese objetivo y os lo han, yo creo que también visto desde REMA, ¿no? El no solo investigarlo,
claro,
no solo documentarlo, sino que queréis que toda la sociedad al final la conozca realmente.
Bueno,
¿La gente se está interesando por
claro.
ella, Soterraña?
Pues bueno, te quería contar también que hay una parte muy importante de este proceso y de este proyecto que es la enseñanza. O sea, que nosotros trabajamos también con los alumnos, les implicamos, damos clases, o sea, la cuestión docente también está muy... Y cogemos a grandes alumnos que se les da bien esta música y les vamos metiendo y haciendo experimentos y han cantado en el auditorio. Claro, para ellos esa es una forma muy interesante de implicarlos en la difusión de nuestra cultura, que ese es el objetivo, ¿no? Y claro, de REMA los conciertos se han llenado, ha sido bueno, la recepción ha sido muy muy valiosa. Ahora me estaba encontrando con una persona que me decía que era el mejor concierto que había escuchado el año pasado, o sea,
qué bueno.
Que bueno, estamos muy satisfechos de... Y los productos van a ser perdurables también, porque se van a grabar, pues esos cinco CDs y van a salir 4 libros. O sea que es un proyecto ambicioso, sí.
Por supuesto que sí. Y para ese proyecto ambicioso, que os den premios como el que acabáis de recibir, además eso a nivel europeo es el mejor proyecto de cooperación europea del año, ¿qué supone? ¿Como más empuje todavía para continuar en el camino, aparte de la satisfacción personal, entiendo?
Claro. Bueno, supone efectivamente un reconocimiento del ámbito especializado en esta música, lo cual es muy, muy importante para nosotros porque nos ayuda. Ellos han recibido, han escuchado y esperemos que la proyección sea que de verdad se empiece a proyectar conciertos en distintos países europeos basándose en esta música, ¿no? Uh-huh. Y para nivel de investigación, pues hemos puesto un poco en evidencia que hay unos grandes compositores muy desconocidos que merecen la pena que tengan su atención y que están aquí, guardados en los lugares donde pasamos todos los días, en la catedral.
La verdad es que yo creo que ya habéis puesto el foco en que la gente tenga curiosidad hacia esa cultura y ese patrimonio musical que compartimos en Europa hace muchísimo tiempo. Creo que este proyecto como tal finaliza, ¿no? La próxima semana, más o menos, dentro de unos días, esa colaboración con los investigadores. Pero sé que hay otro proyecto mucho más grande en el que vais a trabajar. No sé si nos puedes adelantar algo, Soterraña.
Bueno, hemos pedido otro proyecto a Europa. Que tiene un enfoque también un poco de género, de cuidar la música que hacían las mujeres. Vamos a ver qué pasa. Hombre, el premio seguro que ayudará a que Europa vea que los resultados. Sí. Y además una cosa muy muy relevante, y es que realmente en esta asociación había 22 países. Bueno, hemos estado ahora mismo, como decís tú, en Estocolmo recogiendo el premio, que han estado los reyes de Estocolmo felicitándonos. Y 22 países que están ahí representados. Ha sido un proyecto que se ha venido para España y para Portugal, el premio. Uh-huh. Pero que realmente una de las cuestiones que más han resaltado de este premio es exactamente la colaboración europea, ¿no?
Claro.
Que somos capaces de trabajar con otros países con unos resultados pues de primera calidad.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por ello. A ti ahora mismo que estamos charlando contigo, Soterraña Aguirre, investigadora de la UBA, implicada en el proyecto desde hace muchísimos años, que va a seguir trabajando por intentar que toda la sociedad conozca esta cultura musical antigua y que en este caso a lo mejor también se va a enfocar en el género como nos ha dejado entrever Soterraña. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por atendernos. Muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. Y por supuesto es el momento también de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este ya casi martes veraniego.
Vamos a ver, mira, dejando aparte los seguros de vejez del gobierno de Antonio Maura en 1919, los fueros del trabajo de 1938 de Franco, fue en 1977 cuando empieza a regular con realismo la ordenación de las jubilaciones a través de las leyes de la seguridad social. En 1975 la esperanza de vida en España era de 73 años, hoy estamos en 83, y la edad de jubilación en cambio no ha variado casi nada. Entonces era los 65 años y hoy andamos por ahí, dependiendo de los casos y circunstancias. Este asunto tiene siempre en discusión infinitas aristas. Me quiero referir a una de ellas, la de los docentes y profesores de universidad. La edad de jubilación de los profesores universitarios es a los 65 años. A los 60, voluntariamente, se llevan cotizados más de 30 años. Y a los 70, de una forma obligatoria. En países anglosajones no tienen edad concreta. Depende de la voluntad del docente y del centro donde trabaja. Personalmente considero que la jubilación de los profesores universitarios no debería de estar ligada solo al número de años, porque hoy, a esas edades, los individuos que se dedican a un trabajo intelectual es muy probable que estén en plena fase de madurez. Además, hay otras razones que no deben pasarse por alto en esto de obligar a los trabajadores a jubilarse por viejos, ya que la Constitución, creo que en su artículo 14, dice que nadie debe ser discriminado por razones de edad. Y eso no deja de ser una discriminación, por lo que no sería extraño que este asunto acabase en cualquier momento en un juzgado. Y lo que es peor y más grave, Marta, es un derroche de talento que la universidad ni la sociedad debería de permitirse. Y esto es lo que quería traerte a antena hoy.
Pues como siempre es un placer escucharte, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Simancas, Villa de la Música, del 14 al 29 de junio en las instalaciones deportivas Los Pinos. Colaboran Ayuntamiento de Simancas, Diputación, Caja Rural de Zamora, El Águila y Coca-Cola.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ezarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
The Greatest Cats, con un repertorio musical que hace vibrar los corazones. Domingo 16 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y seguro que alguno de nuestros oyentes que haya tenido que ir a la comisaría provincial que está ahí en la calle Fray Luis de Granada, pues habrá preguntado qué son esos módulos nuevos que ha visto y que no sabía muy bien para qué eran necesarios. Bueno, pues son módulos de expedición múltiple que permiten la renovación automática del DNI. Vamos, que va a ser todo muchísimo más ágil. Queremos saber cómo funcionan estos módulos y que nos lo explique perfectamente pues la jefa de la unidad de documentación, Paloma Cabrero. Muy buenos días. Paloma, muy buenos días.
Buenos días.
Paloma, claro, cuéntanos, porque sé que en esta comisaría provincial, allí en Fray Luis de Granada, habéis puesto estos módulos, que la gente seguramente se habrá preguntado qué son, y que sirven para esa renovación automática del DNI, ¿no? Para modernizarse un poco más la comisaría y también para agilizar todo lo que tiene que ver con la tramitación y con el ciudadano de a pie.
Sí, efectivamente. Nosotros desde el pasado 17 de mayo se ha instalado en la unidad de documentación de Fray Luis de Granada un módulo de expedición múltiple, conocido como DNI Express, el cual permite la atención simultánea a dos personas y la renovación del DNI, que está en periodo de una renovación y que no conlleve cambio de datos. Incluso se realiza en el mismo momento, in situ, la fotografía del titular.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué ventajas tienes sobre anteriormente todo lo que hacíais vosotros? Entiendo que aparte de la agilidad, también es mucho más seguro, ¿no? Por lo que nos estás explicando, Paloma.
Sí, efectivamente. Uno de sus beneficios es precisamente que la renovación, además de ser más rápida porque es intuitivo y se puede hacer simultáneamente a dos personas por un único funcionario de expedición, pues las fotografías también se toman in situ, que aseguran una calidad y la autenticidad de la imagen y mejora la seguridad del documento, pues gracias a una tecnología de última generación, que es la que se está instalando.
Capturan además todos los datos, ¿no?, de esa persona y no tiene que estar a lo mejor remitiéndolos y demás.
No, efectivamente, sí, se capturan todos los datos y además el ciudadano puede incluso personalizar la contraseña de los certificados electrónicos desde el DNI en ese mismo momento.
Claro, esas son las ventajas principales, pero todavía hay gente a lo mejor que no se fía mucho de las nuevas tecnologías, ¿o ya habéis visto que se está utilizando?
Nosotros lo estamos utilizando sin ningún problema, además da una seguridad total y bueno, al final nosotros lo que intentamos es también acercarnos un poco a la nueva era digital,
claro,
y a las demandas ciudadanas, y en este momento pues es una cosa importante para el ciudadano también.
Y cualquier persona, entiendo que puede que se esté renovando el DNI, puede utilizar estos módulos, ¿o hay alguna característica importante que se pueda o solo se pueda utilizar con ella?
Bueno, hay unas premisas concretas que se tienen que cumplir para renovar estos documentos en el DNI Express. Una de ellas, como lo he comentado antes, es la renovación sin cambio de datos. Además, pues no puede ser una primera inscripción, no puede ser por pérdida o sustracción, el chip tiene que leerlo y no tiene que estar deteriorado, y se tienen que leer bien las huellas del ciudadano. No obstante, si en uno de estos casos, por ejemplo, el ciudadano no puede renovárselo por una de estas causas, pues nosotros le atendemos perfectamente en otro puesto de expedición de la unidad de documentación.
Sin tener que coger otra cita, porque entiendo que para ir también a estos módulos se coge la cita previa como anteriormente, Paloma.
Sí, sí, la cita previa es igual. Usted solicita cita previa para la renovación del documento y si cumple una de estas premisas, pues se puede hacer en el DNI Express. Pero ya le digo que no significa que si no cumple una de estas premisas se quede sin renovar su documento. El documento se va a hacer en un puesto de expedición normal o bien en el DNI Express si lo cumple.
Bueno, pues ya sabemos que tenemos también esta nueva opción mucho más moderna, ágil y sobre todo segura en esa comisaría provincial, en Fray Luis de Granada, donde tenemos esos módulos ya de DNI automático express para que sea muchísimo más rápido y la policía también, como decimos, esté mucho más cerca de la ciudadanía. Paloma, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, pues muchísimas gracias a ustedes. Al final nosotros somos un servicio público de atención al ciudadano y lo que queremos es eso, dar la mejor respuesta y cumplir con las necesidades y demandas ciudadanas.
Y lo estáis consiguiendo. Un beso, Paloma.
Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es el momento, por supuesto, ya de hablar de cuestiones legales, de la extinción del condominio. Creo que nos va a hablar hoy Jesús Asenjo. Muy buenos días.
Marta, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer, como siempre, tenerte, compañero, para aclarar todas estas dudas tan difíciles de entender por parte de toda la ciudadanía, me incluyo, cómo es hoy la extinción del condominio.
Bueno, vamos a intentar ayudar. Sí, vamos a ver, la extinción del condominio, vamos a ver, para entenderlo de la mejor manera, Marta, porque sí que verá que para prepararlo bien y darle un puntito lo más clarificador posible, vamos a poner el siguiente ejemplo. Marta, imagínate que tú y yo nos hemos comprado un piso, ¿vale? Tenemos un piso, tenemos un inmueble y por circunstancias o lo que sea, me dices, oye Jesús, yo, mira, quiero salir de aquí, quiero salir de, vamos, quiero romper ya, que tener algo contigo en común y vamos, en este caso, pues a vender o a extinguir, en este caso, nuestro condominio, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo te digo, vale, Marta, tú imagínate que me vienes con una oferta de un tercero para venderlo. Y yo te digo, Marta, es que eso me parece muy poco ya. Pero yo es que no quiero ya tener nada contigo en común, me quiero salir de aquí y tal. Bueno, ahí surge el problema. Y el mejor ejemplo que hay es el tema de la vivienda. Es el tema de la vivienda para saber qué es la extinción de condominio. Bueno, vamos a suponer que te digo, Marta, venga, me lo quedo yo. Me quedo yo tu parte. Bueno, si lo vamos a hacer de mutuo acuerdo, pues me parece bien, Jesús. Pues mira, yo creo que por tanto dinero, esto vale 100, pues venga, por 50 tú, venga, perfecto. Lo podemos hacer de mutuo acuerdo y hacerlo más rápido, incluso más económico. ¿Cómo lo haremos? Lo podemos hacer notarialmente. Iremos al notario y le diremos al señor notario, Oiga, vamos a ver, nosotros queremos hacer una extinción de condominio sobre esta vivienda. Vale, usted, yo quiero ceder mis derechos de la propiedad al otro comunero, porque es una, al final, es una comunidad de bien lo que tenemos, y se lo quiero ceder a Jesús. Vale, pues Jesús, en este caso, en esa extinción de condominio, le va a pagar a Marta los 50.000 y se va a producir ahí la extinción del condominio, que no hace falta hacer la compraventa, porque en la misma escritura de la extinción de condominio vamos a poder hacer esa cesión ahorrándonos bastante dinero. Que resulta que no, que mira, que es que queremos es vendérselo a un tercero. Bueno, pues ahí no haremos extinción de condominio, haremos una compraventa pura y dura, y en el cual nos repartiremos al 50% el valor de la vivienda, si la tenemos al 50%, evidentemente, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a hacer todo de mutuo acuerdo, y lo vamos a hacer entre nosotros dos, ¿vale? Tú imagínate, Marta, que tú y yo seguimos RQR, que es que eso es muy poco lo que me ofreces, o el señor ese que nos ofrece el dinero es muy poco, la tasación no me gusta, ya, pero yo quiero salir de aquí, esto hay que salir de aquí. Perfecto. Nos podemos ir a la vía judicial en la extinción de condominio, es decir, una división de la cosa común. ¿Cómo lo haremos? Bueno, si estuviésemos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con el precio, presentamos una demanda de mutuo acuerdo y decimos, oiga, sáquese a subasta esto, es decir, que al final sea mediante una subasta pública y que, bueno, se hace una tasación a nivel judicial independiente y decir, bueno, y luego se puede sacar a subasta. Que no, que es que no estamos de acuerdo ni tal, o encima nos llevamos mal, tenemos problemas nuestros personales, bueno, pues venga, extinción de condominio puro y duro judicialmente hablando. Vale, uno de los dos interpondrá la demanda y el otro tendrá que contestar. En esa demanda se presentará pues la nota, la información de la vivienda, aportaremos la tasación, etc. E incluso el burofax previo en el cual me ha requerido para decir, oye Jesús, que yo lo quiero vender, ¿qué tal los cuantos? Una cosa muy importante para todos los oyentes, el burofax que nos envíe el otro copropietario, ¿vale?, el otro comunero, es obligatorio responderlo, porque si no, el juez va a entender que hay temeridad o mala fe y nos puede poner las costas del procedimiento. Uh-huh. Es muy difícil que una extinción de condominio judicial interponga las costas, porque al final el juez lo que va a declarar es la extinción de ese condominio, de la vivienda, aunque luego pase a subasta. Entonces siempre es bueno contestar ese burofax con otro burofax. Pues no estoy de acuerdo porque el precio de tasación es poco, pues no estoy de acuerdo porque por lo que sea. Y ya está, ¿vale? Para que no haya temeridad ni mala fe. Uh-huh. Entonces iremos al juez, el juez verá los motivos de oposición y tal, y el juez sí o sí va a extinguir el condominio con las circunstancias que pueda tener. Bueno, pues no estaban de acuerdo con la tasación, no estaban de acuerdo con el tal, bueno, con lo que sea. Pero la extinción del condominio se va a decretar. Y posteriormente, para ver quién se adjudica la vivienda, pues vamos a pasar posteriormente a la pública subasta, que será también en vía judicial, en el cual participaremos, podemos pujar por esa vivienda los dos comuneros, es decir, tanto tú como yo, Marta, o incluso un tercero que quiera pujar por ella, pero que se declare. Se puede pedir incluso que un tercero entre a pujar, porque, bueno, pues al final no me la quiero adjudicar yo, no la quieres adjudicar tú, y entra un tercero, y bueno, pues se la adjudica. Vamos a ver, si llegamos a este extremo, es que tenemos que estar muy enfadados los unos con los otros, Marta. O sea, si llegar a la subasta, evidentemente hay muchos caminos y evitar sobre todo mucho gasto y mucho coste. Oye, que para nosotros, para los letrados, estupendo, claro, ya ese conflicto. Pero a mí me parece un poco una locura tener que terminar eso cuando se puede arreglar incluso notarialmente, incluso contratar antes a un tasador para que nos entre razón. Mira, vale tanto. Bueno, hay muchas fórmulas. Acabar en este tipo de condominio en el juzgado, hay que estar muy cabreado el uno con el otro y tener una disputa bastante grande. Que a ver, que las cosas pasan, ¿eh? Porque, oye, que muchas veces no estamos de acuerdo por las cosas y demás, porque el tasador es que yo creo que me está engañando, que creo que va de parte del otro, porque tal, no sé qué. Bueno, lo hay muchas suspicacias, ¿no? Ya sabes cómo somos, desconfiados. Y más cuando viene mala relación, Marta. Así que nada, pero vamos, que en tu caso y en el mío, como nos llevamos bien, Marta, sí, seguramente acabaríamos en el notario, seríamos la extinción de condominio en el notario. Espero y deseo. Si algún día tenemos una vivienda en común, eso es.
Pues tenemos, yo creo que sobre todo, que hacer caso al sentido común, a esa parte en la que podemos llegar a entendernos con ese esfuerzo, aunque hay veces que es complicado, pero hay que pensar más a largo plazo y no con la rabia del momento. Así que, como siempre, una vez teniendo claro eso, también ahora tenemos claro todos los pasos legales que tienen que ver con esa extinción del condominio. Muchísimas gracias, Jesús. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, a ti. Un beso para vosotros también. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno. Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C251000023.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Y es el momento ya de hablar de nutrición, de cuidarnos de nuestra salud. Y es que llevamos tiempo ya escuchando eso de que a cierta edad, sobre todo, aunque bueno, yo creo que a todas, pero que a cierta edad es mucho más eficaz el ejercicio de fuerza para conseguir mantenernos más sanos y pues ayudar a esa pérdida de peso a lo mejor que queremos, sobre todo en estas épocas del año. Pero nos lo va a explicar muchísimo mejor, como siempre, pues nuestro experto en nutrición, Roberto Ramiro. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de ese trabajo de fuerza, que parece cada vez más desde la ciencia, hoy que estamos hablando tanto de ella, se está demostrando que es muy eficiente, sobre todo a ciertas edades.
Exactamente, porque como se suele decir, o la ciencia ha demostrado, hay una enfermedad fisiológica de todo ser humano que se denomina sarcopenia, que es, según voy cumpliendo años, voy perdiendo masa muscular. Ajá. A esa sarcopenia le acompaña una diapenia, que es pérdida de fuerza, y una osteopenia, que es pérdida de densidad mineral ósea. Un desastre metabólico. Eso hace que el ser humano pierda su funcionalidad. Entonces, ¿qué se dice? Según voy cumpliendo años, debería de trabajar más la fuerza para que la señalización dentro de mi cuerpo sea la de preservar, conservar un hueso fuerte, unos músculos fuertes, unos tendones fuertes, y si consigo eso, mi sistema endocrino, mis hormonas, van a seguir fuertes y sanas, para que todo el mundo nos entienda.
Vale, ¿y eso cómo se consigue?
Pues principalmente haciendo trabajo de fuerza. La gente, según va cumpliendo años, hace más trabajo cardiovascular, que es metabolismo aeróbico, a baja frecuencia cardíaca, y está muy bien porque tiene ciertas adaptaciones. Pero lo que la ciencia y la fisiología del ejercicio ha demostrado es que el mejor camino, el más corto y el de mayor éxito, tanto para la pérdida de peso, para no perder funcionalidad, ser más longevo y más energético, es hacer trabajo de fuerza. Coger unas mancuernas, coger máquinas y mover peso contra resistencia. Y generando esa tensión mecánica que va a ser muy beneficiosa para músculos, tendones, huesos y sistema endocrino. Lo que viene siendo lo mismo, ir al gimnasio.
Porque es verdad que ahora también todas las clases, perdón, se basan mucho en ese ejercicio de fuerza. Para trabajar absolutamente todo el cuerpo se puede hacer con ese ejercicio de fuerza. No solo a lo mejor lo que tenemos en mente de unas mancuernas para los brazos, sino que al final con ese ejercicio de peso también se trabaja todo a nivel corporal.
Claro, ¿no? Es que clásicamente el ejercicio de fuerza, veíamos a culturistas, ciertas imágenes que no nos gustaban o que llevaba errores de base. Ser muy reduccionista al pensar que yo voy a tocar unas pesas y me voy a poner como el conocido Arnold Schwarzenegger y sus jóvenes. No va a ocurrir. Lo que sí que va a ocurrir es que haciendo fuerza va a mejorar mi sistema nervioso, va a mejorar mi corazón, van a mejorar la interacción de mis órganos, va a mejorar mi metabolismo, mis tendones, mis músculos, mis huesos. Voy a tener más energía y con energía soy feliz y tengo funcionalidad. Entonces, lo que la ciencia ha visto, que el mejor camino, y sobre todo según vamos cumpliendo años, para inhibir esa patología, esa enfermedad fisiológica, todo ser humano que es inherente y no se puede frenar, se puede enlentecer esa sarcopenia, es el trabajo de fuerza, no salir a caminar. Y ojo, que no me malinterpreten nuestros oyentes, salir a caminar tiene amplios beneficios.
También, ¿no? Es un añadido.
Exactamente. Yo si tengo tiempo voy a priorizar, voy a hacer trabajo de fuerza. Voy a salir a caminar, voy a salir a correr, voy a hacer pádel, voy a jugar al fútbol, voy a jugar al tenis, me voy a ir a la piscina, me voy con la bici. Pero si tengo muy poquito tiempo, mi tiempo es limitado y vivimos en sociedades donde casi no hay tiempo, si tengo que priorizar un tipo de ejercicio, es el ejercicio de fuerza.
Vale. Porque al final, haciendo este ejercicio de fuerza, Roberto, aparte de todo lo que interiormente es beneficioso y se ha visto y vamos a mejorar, claro, decías tú, esos mitos de que vamos a coger una mancuerna y nos vamos a poner como Arnold Schwarzenegger, eso no, pero ¿realmente se van a ver también beneficios exteriormente en cuánto plazo más o menos?
Pues lo que dice la ciencia es que todo tipo de entrenamiento llegado a cierto umbral de intensidad, que es importante entrenar intenso, lo que dice la ciencia es que entre 4 y 6 meses tu cuerpo va a florecer a nivel cualidad física básica y va a haber una mejor visualización al espejo, por así decirlo. Y el trabajo de fuerza es el que va a moldear tus glúteos, tus piernas, tus hombros, tu pectoral, tu abdomen, tu espalda, no el trabajo cardiovascular.
Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora que también de cara al verano, como decimos, intentamos de alguna u otra manera todos pues vernos mejor, ¿no? Estéticamente, ya que la ropa va a ser más ligera.
Exactamente. Y luego, bueno, pues que como siempre decimos, que a este trabajo de fuerza venga acompañado de una adecuada nutrición, sino claro, de darnos de muy buenas proteínas, el pescado, pescado azul, carnes magras, unos buenos ácidos omega 3, grasas buenas de nuestro tan querido aceite de oliva que tenemos tan rico en España, aunque ahora el precio se ha visto un poquillo, de buenos lácteos, buenos huevos, legumbres, que tenemos una gastronomía y un producto espectacular en España, no nos dejemos absorber por la industria americana del fast food y de los ultraprocesados.
Claro, eso lo decimos también siempre, es algo que tenemos que recalcar constantemente, porque para eso te tenemos aquí cada semana, Roberto, para ayudarnos a mejorar nuestra salud en nutrición y en ejercicio y darnos esas claves que ahora mismo la ciencia está viendo, que son las que funcionan y con las que podemos sentirnos mejor, tanto dentro como por fuera. Así que muchísimas gracias, Roberto, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un beso para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento ya de cocinar, porque sí, a estas horas ya hay mucho hambre y siempre nos trae cada martes una receta. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy, Mercedes? ¿Qué vamos a cocinar?
Pues mira, ahora ya que las temperaturas van subiendo paulatinamente y ya nos apetece algo sano, ya como dice Roberto, ya estamos en operación bikini y hay que ponerse ya en forma. Entonces vamos a hacer un gazpacho porque además estamos en temporada, pero vamos a hacer un gazpacho de cerezas. Vale, entonces vamos a hacer un gazpacho de cerezas. También os digo una cosa, que aunque estamos en temporada y el precio pueden estar las más gruesas del calibre mucho más inaccesibles o más caras, también como es para triturar podemos coger un calibre más pequeñito, ¿vale? Y más económico también, y que estén en su punto de maduración. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues mira, lo clásico de un gazpacho, pues vamos a necesitar unos buenos tomates maduros, un pimiento rojo, uno verde, un cachito, depende de la cantidad que vayamos a hacer, un poquito de pan del día anterior remojado en agua y a ser posible sin corteza, medio ajito, un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra para que emulsione todo, ¿no? Vamos a quitarle el hueso a las cerezas, que lo podemos hacer o bien con una pajita de estas de beber, que sea un poquito dura, o incluso con la punta de un boli de los Bic de toda la vida, pero con la parte de atrás, que esté perfectamente limpio, para hacer de empuje, ¿vale? Para qué sacarlo bueno. Así de... Sí, es un truco, porque claro, mira, tan las pequeñitas al final te eternizas ahí en sacarlo.
Y te manchas y... que parece que estás, no sé, descuartizando
a alguien. Justamente. Pues todo ese jugo también lo tenemos que echar, ¿vale? Al vaso...
Al
gazpacho. Y para en el vaso que vamos a triturarlo todo. Y vamos a dejar unas cerezas, las más gorditas, partidas así a trocitos para guarnición de luego cuando lo tengamos todo triturado, ¿vale?
Ah, vale.
Yo el truquillo que le hago a todos los gazpachos que yo hago es le suelo poner un par de cucharadas de mayonesa.
Ah, ¿sí?
Sí, porque le queda untuoso y cremoso y no parece... ¿Sabes de eso que luego lo metes en la nevera y parece que está el líquido por un lado y el gazpacho por otro?
Sí.
Como que estuviera cortado, ¿no? Así, sí. Como leche cortada. Pues no, esto lo queda todo homogéneo y muy, muy emulsionado y da un sabor riquísimo. ¿Vale? Entonces eso como truqui se lo pueden aplicar. Sí que es verdad que yo siempre las mayonesas que utilizo para los gazpachos son de compra, perfectamente que aguantan, que no son las que he hecho yo con un huevo crudo, ¿vale? Entonces eso sí que habría que tener mucho, mucho cuidado con las temperaturas, las salmonelas y todo esto, que ya florecen ya mucho ahora en verano. Entonces, una vez que lo tenemos todo en el vaso mezclador o en una turmis o en una mini primer, lo vamos a mezclar bien, 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 e iremos añadiendo un poquito de agua, a ser posible también mineral, ¿para qué? Pues para darle la densidad que queramos. Hay veces que la gente quiere un poquito más, más ligero, más para beber, y otros más para coger con cuchara, ¿vale?
Vale.
Entonces, ahí le daríamos nosotros el punto, probaríamos de sal, porque también si le ponemos la mayonesa, también la tiene sal y tiene aceite. Entonces, para que quede así muy, muy rico. Que lo queremos quitar todos, pues imagínate una piel de un pimiento, de un tomate, pues lo vamos a colar por un colador finito, y nos va a quedar una crema espectacular de fina y sin nada, sin ninguna pepita y sin ningún nada, nada, todo coladito. Y ya por último, pues lo emplataríamos, como os va a quedar un rojo vivo, pues en un bol blanco para que resalte. ¿Y qué le podemos poner de guarnición? Pues le podemos poner unos picatostes de pan frito, le podemos poner las cerezas que ya os he dicho,
sí,
para
de
guarnición, teníamos guardadas, y si ya le queremos dar una vuelta con un poquito en una sartén a las cerezas, con un poquito de, como para caramelizarlas, para que haga el efecto crunch, bueno, ya ese es para día de fiesta, el gazpacho este, pues sería perfecto. Le podemos acompañar con unos daditos muy pequeños de queso fresco o de huevo, de clara de huevo cocido, o sea, siempre darle un toque, o ponerle también una ramita de albahaca, algo, un perfume, algo, una puesta en escena chula, chula, y ya teníamos para el verano, ahora porque estamos en temporada de cerezas, pero igualmente este gazpacho se puede hacer sustituyendo las cerezas, por ejemplo, por remolacha.
Mira,
una remolacha, fíjate, cocida, de estas que vendan estuchadas al vacío, queda con una remolacha, da un color muy, muy vivo, muy vivo. Y lo echaríamos lo mismo con remolacha y queda también espectacular. Por salir un poco de los gazpachos un poco convencionales.
Sí, convencionales, ¿no? La verdad es que merece la pena todo lo que nos traes cada martes, porque siempre ya sabemos que tuneas, nos modernas y nos das esas ideas que no se nos imaginan al común de los mortales, a nuestros oyentes, y que tú siempre lo pones
ahí
sobre
está
la mesa.
Pues
gracias.
Eso, baratito y sano.
Eso
ahí
es.
Estamos.
Gracias, Mercedes.
Gracias.
Un beso,
adiós,
muy fuerte.
Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós.
Dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía.
Oye, también quien ha estado hoy en Valladolid esta misma mañana, hace unos escasos minutos, han sido los conocidísimos cocineros Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo, que están en Valladolid. ¿Qué están haciendo aquí? Pues grabando esa nueva edición de MasterChef Celebrity, que hoy les ha traído hasta nuestra ciudad, hasta el entorno de, bueno, pues la Catedral y la Antigua, que mucha gente seguro que se ha pasado por allí y les ha visto, porque están grabando ese concurso de exteriores del Talent Show, que se graba muchas veces en otras ciudades, y que en esta nueva edición pues van a estar aquí en Valladolid, en la Plaza Mayor en concreto, van a hacer esa prueba que se va a ver. Todavía no sabemos cuándo se va a estrenar este nuevo programa, pero lo que sí que sabemos es que Valladolid, la capital del Pisuerga, va a estar presente.
Solo soledad. Siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo. Y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte. Dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos acercándonos al cáncer de próstata, el segundo cáncer más frecuente en hombres con una perspectiva positiva. La detección precoz eleva hasta casi el 100% la tasa de supervivencia. Y es que esta enfermedad tiene una mayor incidencia a partir de los 65 años. Pero ¿sabías que hay un componente hereditario y eso permite que las pruebas de detección puedan adelantarse hasta los 40 años? Nos lo han contado los expertos, como el jefe de urología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con el que ha hablado nuestra compañera Laura Ríos.
Una detección a tiempo puede suponer una tasa de supervivencia de hasta el 100%, y hablar de ese porcentaje cuando estamos hablando precisamente de cáncer es más que esperanzador. Hoy en COPE estamos hablando del cáncer de próstata. Es el segundo cáncer más frecuente en hombres y la incidencia aumenta de forma considerable a partir de los 65 años. Este tipo de cáncer en etapa inicial no causa síntomas, así que vamos a conocer cómo se comporta la enfermedad y cómo se combate, sobre todo a través de la ciencia de la salud. Saludamos en el mediodía de COPE a Jesús Calleja, jefe de urología del Clínico Universitario de Valladolid. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, si los síntomas iniciales no se perciben, ¿es fácil detectarlo en algún momento? ¿Cuáles serían esas señales de alarma?
Bueno, realmente no hay unos síntomas que nos pongan en la alerta. La mayoría de los casos lo estamos diagnosticando porque son pacientes que están en controles rutinarios o bien por síndrome prostático o bien porque se les hace una analítica y se les detecta un PSA elevado. Entonces, se están haciendo campañas de diagnóstico precoz en algunos sitios de screening, donde la prueba consiste fundamentalmente en la detección del PSA. Y eso es lo que nos pone en la pista sobre la posibilidad de tener un cáncer de próstata.
Hablaba de esas pruebas de detección precoces, son muy importantes las campañas que se realizan, pero ¿en qué consisten y cuándo es conveniente realizarlas? Hablábamos de la edad de los 65 años, a partir de ahí esa incidencia aumenta. ¿A qué edad es recomendable realizar esa prueba diagnóstica y en qué consiste?
Pues en estos momentos lo que se está haciendo es realizar una analítica sanguínea de PSA a todos los varones mayores de 50 años, que no tengan ningún tipo de antecedente familiar, porque en aquellos con antecedentes familiares debería realizarse a partir de los 45 años. E incluso si los familiares tienen detectado alguna mutación que está asociada al cáncer de próstata, como puede ser el BRCA2, en estos casos se aconseja a partir de los 40 años realizar una determinación de PSA.
Por tanto, hay factores genéticos detrás de esta enfermedad. Imagino que también predisposición, el autocuidado, bueno, la manera en la que uno se cuida, se alimenta. ¿Pero qué influye en este tipo de cáncer, sobre todo?
Bueno, realmente sobre la alimentación se ha hablado mucho, pero no hay nada concluyente respecto a qué factores pueden ser negativos para la producción de cáncer de próstata. Lo que sí que sabe que hay un componente familiar importante en algunos casos, y hasta un 10% de los casos de cáncer de próstata tiene un carácter hereditario. Pero realmente no hay unos factores dietéticos que se hayan establecido. Se ha hablado mucho del tomate, de la soja, de los licopenos, pero realmente no se ha establecido concluyentemente ningún estudio o datos relevantes respecto a la incidencia o menor incidencia por este tipo de dietas.
Es muy interesante, doctor, ese dato que apunta, ¿no? Que en el caso del componente familiar, cuando hay un antecedente de cáncer de próstata, además de realizar las pruebas antes de lo inicialmente previsto, la población diana, que se establece pues en los 50 años, digamos que se adelantaría, ¿no?, a los 45. Hay un componente genético, en este caso también, un 10% de los nos comentaba, sí. Pero una vez que se ha detectado, tanto si es un componente genético, si es, bueno, pues porque simplemente la enfermedad ha aparecido por la razón que sea, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden administrar?
Pues evidentemente depende del estadio en el que se diagnostica la enfermedad. La gran mayoría en estos momentos se están diagnosticando en un estadio muy precoz, de tal manera que tenemos desde lo que llamamos la vigilancia activa, que consiste simplemente en vigilar al paciente y realizar una serie de pruebas periódicas para detectar la evolución de la enfermedad. Cuando la enfermedad tiene un estadio un poquito más avanzado, tiene un grado de estadización un poquito mayor, estamos haciendo cirugía, ya sea prostatectomía radical. Se está planeando también la radioterapia y en los casos más avanzados pues están tratamientos hormonales, fundamentalmente con o sin quimioterapia.
Apuntábamos que es un cáncer frecuente, pero lo bueno, la buena noticia de todo esto es que tiene una elevada tasa de supervivencia, lo apuntaba también porque es importante la detección precoz. ¿Los nuevos tratamientos están ayudando a frenarlo, con independencia también del momento, en el estadio en el que uno se tope con la enfermedad?
Sí, evidentemente el estadio es muy importante a la hora de curar esta enfermedad, pero sí que se ha visto que en los últimos años, con los nuevos avances que ha habido en fármacos, ha habido un incremento de supervivencia que se estima en un 20% en los últimos años. Eso, también con la mejora de los programas de cribado que se han hecho, también se ha visto una disminución de la mortalidad en los últimos años que puede alcanzar también el 21%.
¿Cuántos pacientes pueden pasar por la unidad del Hospital Clínico, la unidad que usted dirige en el Hospital Universitario Clínico de Valladolid?
Pues realmente no le puedo precisar, pero son muchos. De hecho, tenemos una consulta específica de urooncología donde la gran mayoría de los pacientes son cánceres de próstata. Es una patología muy frecuente. Uh-huh. Tenga en cuenta que en España se diagnostican alrededor de, las cifras son variables, entre 30 y 35 mil casos todos los años, ¿no? Uh-huh. Entonces supone una incidencia muy elevada.
Uh-huh. Una incidencia elevada, pero eso sí, nos quedamos con la buena noticia, con una alta tasa de supervivencia, sobre todo cuando se detecta de manera precoz. Jesús Calleja es doctor, jefe de urología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Gracias por acompañarnos en el mediodía de COPE.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros para hablar de este tema. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Tubaper lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Mmm, qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contraelcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo por solo 2,49 el kilo y salmón noruego por medios o enteros, el kilo por solo 13,75. Tífer, el almacén de la alimentación.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251061.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Te invitamos a conocer espacios increíbles.
Nueva pescadería.
Nueva bodega.
Nueva carnicería.
Más productos frescos.
Más conservas.
Excelentes embutidos.
Y mucho más.
Bienvenidos al nuevo supermercado de El Corte Inglés en Paseo de Zorrilla.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.